La radio que hace afición.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. Y su exclusivo servicio postventa FlexCare con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro, diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Bepisa, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasamos de las 7:30 de la tarde y les vamos a acompañar durante media hora aquí, en jueves de intermedio, con la previa llena de números, llena de estadísticas, antes de ese partido del sábado en el nuevo estadio José Zorrilla, a partir de las 6 de la tarde, que va a enfrentar al Real Valladolid y al Deportivo Alavés, y en el que el Pucela recibe a uno de los conjuntos más difíciles de la categoría, el equipo de Pepe Bordalás. Y como cada jueves, también vamos a echar la mirada atrás para viajar a través del tiempo y recuperar esos momentos de la historia del Real Valladolid que tanto nos gustan, de la mano de Pedro Rodríguez, al que ya saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues arrancamos este jueves de intermedio, 3 de diciembre de 2015. Te acompañamos hasta las 8 de la tarde. Empezamos, como siempre, esta primera parte del programa con esas estadísticas que nos trae siempre Pedro Rodríguez, esos datos que tanto nos gustan, bueno, y que siempre son interesantes de conocer, ¿no? Pedro, vamos con todo ello.
Bueno, pues vamos a abrir la previa contra el Deportivo Alavés. Hay semanas que los datos parece que pintan mal, hay semanas que parece que pintan bien. De cualquier forma, qué rápido va todo. Yo no sé, Jesús, a mí es que se me pasan las semanas volando. Ya parecía ayer que estábamos hablando del partido contra el Lugo, otro jueves y ya 24 horas, 48 horas para el siguiente partido.
Ya lo tenemos aquí encima. Además, el sábado esta vez, sábado frente al Alavés y ya jornada 16, que ya cerquita ya de terminar el año, de terminar la primera vuelta incluso, todavía faltan unos partidos, pero como sí, como dices, cada vez esto va que vuela.
Esto va que vuela. Bueno, ¿cómo pintan los datos contra el Deportivo Alavés? Pues empezaríamos diciendo que pintan muy bien si miramos cómo han sido los 6 últimos partidos entre Valladolid y Deportivo Alavés. No es que hayamos ganado de esos 6, 2, ni 3, ni 4, ni 5. Es que hemos ganado los 6. Pleno 100% de victorias. Los últimos 6 partidos entre Valladolid y Deportivo Alavés son 6 victorias para el Real Valladolid. 3 en su casa y 3 en la nuestra. Que siga la racha, ¿no? Que se dice en ese aspecto.
A ver si es verdad.
La última vez que el Alavés logró ganar en Valladolid fue en el año 2003. La victoria por 1-3 en un año donde el Alavés empezó jugando la UEFA y acabó descendiendo. Un año que empezó mágico y que acabó fatal para el Deportivo Alavés.
Creo que recuerdo ese partido, sí. Además es que en primera es verdad que venían aquí y sí que nos ganaban siempre. En segunda, como dices, es diferente, pero sí, con aquellos, Colochini, Mané en el banquillo y demás.
Fíjate,
sí,
en aquel equipo del Alavés estaba Jordi Cruyff. ¿Y quién jugó aquel día también en Zorrilla? Otro Jesús.
Jesús, creo que le conocemos.
Le conocemos bastante, muy bien, ¿verdad? En Radio Marca.
Creo que sé quién es, sí.
Jesús Turiel estaba aquel día en la última victoria del Deportivo Alavés en Valladolid. Ya habría que remontarse al año 2003. Bueno, la visita del Deportivo Alavés tiene siempre algo de especial respecto a si nos visitara cualquier otro equipo. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, Jesús?
Pues no, a ver.
Te he pillado, ¿eh?
Sí.
¿Sabes cuándo fue la primera vez que el Deportivo Alavés visitó Real Valladolid?
Creo que fue la inauguración, alguna inauguración por ahí hay.
Y tanto que inauguró. Mira, te cuento. La primera visita del Deportivo Alavés a Valladolid se produce un 22 de septiembre del año 1928. El campo...
Que es un año que nos suena bastante.
Bastante.
1928.
El campo no era el nuevo Zorrilla, claro, pero es que tampoco era el viejo Zorrilla. Era el campo de la Plaza de Toros. Cuando vayáis caminando junto a la Plaza de Toros, allí estaba, en pleno Paseo de Zorrilla, el campo del Real Valladolid. ¿Qué tuvo aquel partido? Pues que fue, señores, el primer rival que tuvo en su historia el Real Valladolid, que se había fundado apenas unos meses antes, se convocó un partido amistoso para inaugurar el club. Y el rival elegido fue el Deportivo Alavés, antes del comienzo de la Liga. Fue la primera vez que salió el Real Valladolid a un campo, con una alineación que la formaban Arana, Chuchi Pombo, Martín, Urue, Sarralde, Echevarría, Montalbán, Perico San Miguel, Sainz, Sierra y Pablo López. Esos fueron los 11 primeros jugadores de la historia del Real Valladolid en salir a un campo de fútbol. Ganó 2-1 el Real Valladolid, el primer gol histórico lo marcó Sainz. Y ojo, en el Deportivo Alavés de entonces jugaban una pareja, que eran Ciriaco y Quincoces, que no estamos hablando de cualquier cosa. Esa pareja al año siguiente fue al Real Madrid y se convirtieron en dos de los mejores jugadores del mundo de aquel momento. De hecho, Quincoces fue a un Mundial con España y después del Mundial fue considerado el mejor jugador, el mejor defensa del mundo, le consideró entonces la FIFA. Pues aquellos dos jugadores del Deportivo Alavés visitaron Valladolid un 22 de septiembre del año 28. Por eso digo que siempre que llega el Alavés, pues tiene ese carácter de ser el primer rival al que nuestro club se enfrentó.
Un rival muy especial, ¿no?
Muy especial.
Después de esto.
Muy especial por eso. Bueno, con el Deportivo Alavés llega Bordalás, que es curioso, pero Bordalás maneja muy, muy bien estas situaciones. Fijaros que ahora llega en tercera posición, ¿verdad?, de la tabla. Estamos en la jornada 16.
Está en la zona alta, sí. Pudo ser líder la jornada pasada. Al final se quedó ahí, en playoff.
Pues fíjate, ya en el año 2012-2013, con el Alcorcón, en esta misma jornada, llegó cuarto. No es que llegara aquí, quiero decir que estaba cuarto. Pero es que Bordalás, en la temporada 2011-12, estaba tercero, también prácticamente con los mismos puntos. Y en la temporada 2009-2010 estaba sexto. Bueno, quiero decir que Bordalás maneja muy bien a un equipo en estas fechas tenerle ahí posicionado, ¿eh? No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo repite. Curiosamente, Bordalás es un entrenador que aquí le tenemos... Yo no sé si decir miedo, pero que nos suena a difícil, suena competitivo. ¿Tú crees, Jesús, que los datos van a decir eso o dicen otra cosa?
Bueno, los equipos de Bordalás siempre han sido rocosos, difíciles de ganar. Aquí es verdad que, sobre todo, le recordamos por aquella eliminatoria contra el Elche.
Pero se le tiene miedo, ¿verdad? Cada vez que llega Bordalás, yo no sé por qué.
Como que se nos da mal. Pues fíjate,
se piensa que nos da mal. Y luego resulta que los datos, mirad lo que dicen. Dicen que Bordalás ha jugado 9 veces contra el Real Valladolid. Pues de esas 9 veces, solo nos ha ganado 2. Que fue su primera vez entrenando al Hércules hace ya muchísimos años. Y la segunda vez, que fue el famoso playoff aquel de Elche. Nunca más nos ha vuelto a ganar, ¿eh? De hecho, los 4 últimos partidos que nos hemos enfrentado contra un equipo de Bordalás son 4 victorias para el Real Valladolid. 4 consecutivos. Con el Elche ganamos 2-1 aquí y 1-2 allí, y con el Alcorcón ganamos 0-1 en Alcorcón y 1-0 aquí. Llevamos 4 victorias consecutivas.
La temporada pasada. Esta
lo digo para que se nos quite un poquito el miedo de enfrentarnos a un equipo de Bordalás, ¿eh? Que no los datos no dicen que no es tan difícil en ese aspecto. En cuanto a las tarjetas, que parece que la palabra Bordalás y tarjetas siempre van unidas, y en este caso yo creo que se unen los tres, Valladolid, Bordalás y tarjetas. Tenemos ahí un triunvirato, ¿verdad?
Bueno, los dos máximos.
Ahí estamos.
Con más tarjetas de este año, esta temporada.
Decir que en estos últimos cuatro partidos que digo que hemos ganado a los equipos de Bordalás, realmente han sido partidos donde ha habido muchas tarjetas. Los dos partidos contra el Elche se sacaron 6 amarillas entre los dos equipos, cada un partido. Y en los partidos contra el Alcorcón, 8. Y en otro partido, 12 tarjetas amarillas entre los dos equipos. Sí que es verdad que son partidos donde hay muchas tarjetas. No ha habido ni una roja, curiosamente, en estos últimos 4. Pero al final, insisto, nos estamos llevando nosotros el gato al agua, ¿eh? Bueno, un jugador del Real Valladolid que conoce bien a Bordalás es Samuel Llorca, ¿eh? Jugador que coincidió con Bordalás...
Dos equipos, ¿no?
En el Elche... Eso no, es. En dos temporadas en el dos Elche. Temporadas. Una temporada entera y otra que fue media temporada porque fue cuando llegó Bordalás al
O sea, que en el Hércules Elche. No coincidió con él.
No lo tengo en mis datos. Si coincidió, se me ha escapado
no,
de...
No,
de
posiblemente no, porque cuando no. estaba uno el otro no. Pero sí, en el Elche sí, desde luego, estaba Samuel ahí en el centro de la defensa.
Pero vamos, que Samuel nos puede hablar de Bordalás, por lo menos por el tema del Elche. Venga, más cosas. ¿Os acordáis que la semana pasada, por ejemplo, te daba el dato de Álvaro Rubio que nunca... fue el día de los Asuna, que
sí.
nunca había ganado a los Asuna, fue
sí,
verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues he vuelto a mirar qué tal se le da a Álvaro Rubio jugar contra el Alavés. Y aquí los datos sí que son curiosos. Ha jugado 4 veces. ¿Sabes el resultado?
¿Cómo hemos quedado?
Pleno, 100%. Ha ganado las 4 veces. 4 veces. En el año 2006-2007 ganamos los 2 partidos contra el Alavés, que fue el año del mítico ascenso. Y en la temporada pasada, Álvaro Rubio jugó los 2 partidos. Además es que ha jugado los 90 minutos, los 4 partidos, siempre titular. Y de hecho, el año pasado no solo ganó los 2 partidos, sino que además metió un gol. El 1-0 del partido del año pasado en casa fue gol de Álvaro Rubio contra el Alavés. Así que se le da bien.
Esperemos que así siga siendo, ¿no? Que siga esta racha.
Esperemos. Venga, otro detalle es ver cómo el Valladolid, que va muy abajo, y el Alavés va muy arriba, ¿y cuántos partidos ha perdido cada uno? 5 derrotas para el Real Valladolid, 5 derrotas para el Alavés.
Curioso.
Es curioso, ¿eh?
Lo que pasa es que el tema ahí de los empates, ¿eh? Está...
Es el tema de los empates el que nos mata realmente.
Claro, claro.
Y fíjate que he estado mirando una clasificación de cómo sería la clasificación con la Liga cuando entonces las victorias valían 2 puntos en vez de 3, pensando que a lo mejor el Valladolid subía muchos puestos. Y no, realmente el Valladolid queda prácticamente igual, no sé si sube un puesto. El más beneficiado en esa hipotética clasificación sería el Mirandés, es el que más sube, pero los demás equipos es muy, muy parecido, ¿no? Bueno, es también curioso que los equipos filiales de Alavés y Valladolid van prácticamente igual. El Valladolid lleva 3 partidos ganados, 5 empatados y 7 perdidos. Y el filial del Alavés lleva 4 partidos ganados, 5 empatados y 7 perdidos. Porque en tercera llevan una jornada más que en segunda, que es donde está el filial del Alavés. Pero es que son prácticamente clavados los números, así como los primeros equipos estamos muy diferenciados. En cambio, los filiales están casi clavados, ¿eh? Y todo esto para hablar del Alavés. Y os voy a contar una cosa, y es que como es el Día de la Constitución, os voy a contar un detalle de la Constitución del Real Valladolid, igual que hemos hablado antes que el Alavés fue el primer rival que tuvimos, una cosa que muy poquita gente sabe de la Constitución del Real Valladolid. Y es que, ¿cuántas veces se debate entre el violeta y el morado? Este debate que le hemos tenido mucho, yo el primero, reclamando volver al violeta.
Además, últimamente con el tema de camisetas, ¿verdad? Está bastante actualidad, ¿no?
Algún día en otro programa, si queréis, os explico las diferencias técnicas que hay entre el violeta y el morado. En otro programa lo podemos hablar. Pero os voy a decir que en la Constitución del Real Valladolid como club, en sus estatutos, viene que la camiseta tendrá rayas blancas y moradas. Nunca hablaba de violeta. ¿A que esto no lo sabías, Jesús?
Qué curioso, muy
curioso.
Esto
lo he dejado para hoy por el Día de la Constitución. Que sepáis que en la Constitución del Real Valladolid se hablaba de morado, no de violeta. Es curioso para los que tantos como yo reclamamos más violeta que morado. Bueno, dejémoslo ahí, que lo hemos mezclado con los datos contra el Alavés. Y eso es todo por hoy, y esperemos que sean datos que parece que dan suerte, que se cumplan.
Bueno, pues aquí dejamos esos datos de la previa del Real Valladolid ante el Deportivo Alavés. Y en nada, tras la publi, la historia de hoy.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo. Dale lo mejor. Exige en tu taller lubricantes BP y Castrol. En Repuestos y Servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de BP, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y Servicios. Estamos en calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal. Teléfono 983-21-3185. Repuestos y Servicios. Más de 25 años dando servicio al taller.
A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex. Y su exclusivo servicio postventa FlexCare con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro, diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Bepisa, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Valladolid.
Construcciones José Miguel Rojo. Más de 20 años haciendo reformas de todo tipo. Mantenimiento de comunidades, rehabilitaciones de fachadas y centralizaciones de contadores avalan nuestro trabajo. Pídanos presupuesto sin compromiso en comercial@josemiguelrojo.es o en el teléfono 615-646-037. Verá cómo sí le salen los números. Construcciones y reformas José Miguel Rojo. El trabajo bien hecho.
¿Quién te ofrece 7 pistas cubiertas de tenis, 4 de tierra batida y pistas de pádel en un mismo centro deportivo en Valladolid? Club Raqueta, con gimnasio, cafetería, escuela dirigida por magníficos profesionales y rodeados de un paraje espectacular para practicar deporte. Club Raqueta es la mejor opción en Valladolid. Ven a conocer el Club Raqueta al Parque de las Contiendas, www.clubraqueta.es.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Con esta banda sonora de una película mítica como es Los Goonies, cambiamos de registro en Jueves de Intermedio. Dejamos los números, la estadística y nos centramos en esa gran historia que siempre nos cuenta en cada programa Pedro Rodríguez y de la que, bueno, siempre nos hacen saber que están muy pendientes nuestros oyentes. Bueno, Pedro, ¿qué nos has preparado hoy? ¿A qué año de la historia del Real Valladolid viajamos hoy en nuestra máquina del tiempo?
Nos vamos al 24 de marzo de 1985. Nuevo estadio, José Zorrilla. Entradas agotadas. Campo lleno hasta la bandera. Llega el Fútbol Club Barcelona, que se juega ni más ni menos que el campeonato de Liga. La victoria le hace campeón. Faltaban unas jornadas para terminar el campeonato. La ventaja que tenía el Barcelona le permitía matemáticamente ser campeón si ganaba. Pero no era la primera vez. Ya el Barcelona, en la semana anterior, había perdido su partido y había perdido su primer match ball y ahora tenía el segundo. Partido venía muy, muy caliente porque el Barcelona se niega a adelantar el partido un día antes, que el Real Valladolid quería jugarlo el sábado, porque si se hubiera jugado el sábado, la retransmisión por televisión de aquel partido le repercutía al Valladolid con pingües beneficios económicos. Eso hace que el Barcelona es recibido en un clima de hostilidad impresionante, con gritos de fuera fuera a la directiva que entonces capitaneaba José Luis Núñez. Otro jugador, como era Calderé, nos tenía muchas ganas y dijo públicamente que quería demostrar que no era tan malo. Se refería a que unos años había estado aquí, antes cedido por el Real Valladolid, no había triunfado. E incluso había tenido un enfrentamiento con su propia afición, a la cual le llegó a hacer hasta un corte de mangas. Entre unas cosas y otras, el partido se presentaba caliente. El Real Valladolid se estaba jugando el descenso también, ¿eh? Estaba en la parte baja, quedaban muy poquitas jornadas para acabar la liga y el partido era muy importante para el Real Valladolid. Muy pronto el Barcelona se puso por delante con un gol medio con el cuerpo, medio con la mano de Clos, que es el delantero del Barcelona. Empata el Real Valladolid apenas 3 minutos después. Y en el tramo final del partido, Alexanco de cabeza hace el 1-2 que parecía definitivo. Pero va a ocurrir algo. Sánchez Arminio, que era el árbitro, decidió entonces hacernos un favor que debe ser el único, el último y el único que los árbitros hayan vuelto a hacer al Real Valladolid. Y es que se inventa un penalti completamente inexistente cuando faltaban 2 minutos para terminar el partido. Si el Real Valladolid metía ese penalti, el Barcelona no era campeón. Debajo de los palos, el mítico Urruti Coetxea lanza el Real Valladolid. Ajustado al palo, flojo, para Urruti. Júbilo tremendo en todos los jugadores del Barcelona, que se ven totalmente campeones. Hay que decir que el Barcelona llevaba desde el año 74 sin ser campeón de liga. Efectivamente, el partido acaba y el Barcelona se proclama campeón. Schuster declara que el Valladolid no se merece seguir en primera porque, a su juicio, habíamos sido un equipo demasiado duro como rival en cuanto a patadas. Y el Barcelona se proclama campeón. El personaje que tira aquel penalti que falla fue el mismo que marcó el empate para el Valladolid después del gol de Clos. Hablamos de Jorge, el mágico González. El mágico González era un niño que era el menor de 8 hermanos, nacido en un país muy pequeño como es El Salvador, de prácticamente menos de 6 millones de habitantes. Fue un jugador que en plena guerra civil en su país se dedicó al fútbol y logró algo absolutamente histórico para su país, que es, gracias a su talento en la selección de su país, logró clasificarse para el Mundial, entonces el Mundial de España, el Mundial 82. Del Mundial 82 saltó al Cádiz ya de una forma un tanto rocambolesca, porque el que él quería fichar era el Paris Saint-Germain y él no se presentó a aquella reunión, pues básicamente porque no le dio la gana. Y luego alegó que es que París era una ciudad que no, que él allí con el idioma no se iba a entender y que él casi prefería irse a otro sitio que le diera más confianza. Ya entonces ponía más de antemano el modo de vida que el club que le podría fichar. Ya se le veía raro. Sus años en Cádiz fueron sencillamente impresionantes. La afición del Cádiz, antes de ir a los partidos, siempre tenía que mirar en el bolsillo si llevaba el pañuelo, porque sabía que en algún minuto lo tendría que sacar. Jugadas increíbles, como la de la culebra macheteada. ¿Sabes cuál es la jugada de la culebra macheteada?
Me suena de haberlo escuchado mucho, pero bueno.
Era una jugada donde él recibía, encaraba, y con un movimiento de tobillo enseñaba el balón por un lado y se lo llevaba por el otro. Jugada que se llamaba así. Fue tal el éxito del jugador. El jugador estaba llamado a ser no un grande, sino... Hacía cosas tan increíbles que iba camino de ser el mejor jugador del mundo. De hecho, un año antes de la historia que os he contado, un año antes de llegar al Valladolid, el Barcelona le pide prestado y dice, por favor, dejarme este verano al jugador que le vamos a probar. Algo que hoy sería inaudito, que te pidan prestado a un jugador. El Barcelona se va de gira a América, a los Estados Unidos, y le pide prestado para probarle, y si les convencía se quedaban con ellos, ya que Maradona se iba a ir al Nápoles y podría ser el recambio de Maradona. Luego os cuento por qué el Barcelona no le fichó. El caso es que al final no le fichó, siguió en el Cádiz y sus problemas fuera del deporte, su actitud incorregible, le llevó a un hartazgo al presidente del Cádiz, que dice que no quiere seguir con él. Y le surge la posibilidad, el Cádiz estaba en segunda división, de llegar al Valladolid. El fichaje de Mágico González por el Valladolid ya es muy estrambótico, porque al final llega gracias a que el presidente del Cádiz pierde un avión. Cuando estaban ultimando su fichaje, había que negociar a tres bandas: el presidente del Valladolid, Gonzalo Alonso, el presidente del Cádiz, el representante, el jugador. El presidente del Valladolid estaba de acuerdo con todo, pero el presidente del Cádiz y los representantes no llegaban a un acuerdo. Total, que las negociaciones se rompieron, se marcharon a Cádiz, pero perdieron el avión. Como perdieron el avión, tuvieron que volver al hotel. Y entonces, ya que estaban de vuelta al hotel, a las 2:30 de la madrugada dijeron, pues vamos a seguir negociando. Y a las 3:30 de la mañana le llaman al jugador para que baje de la habitación, que estaba dormido, para que firme que habían llegado a un acuerdo. O sea, que fíjate
que... A las 3:30 de la mañana.
A las 3:30 de la mañana. Llega a Valladolid en pleno mes de enero, y su la presentación es en el viejo Zorrilla. Allí estuve yo aquel día, en un campo completamente nevado. Y las primeras palabras que dice el jugador es: tengo mucho frío y mucho sueño. Cuando le dijeron, ¿qué tal? Pues tengo mucho frío y mucho sueño. Aquello ya iba a resumir un poco lo que iba a ser el paso por el Valladolid. Viene acompañado de un mayordomo que se encargaba de despertarle todos los días, de llevarle a casa, ¿eh? Y venía acompañado de su mayordomo. Bueno, jugó 9 partidos con el Real Valladolid. Metió solo 2 goles, el que os he dicho antes de fallar el penalti contra el Barcelona y uno que metió al Murcia. Su paso por el Valladolid fue realmente triste, porque de nuevo volvió a las andanzas y Fernando Redondo, cuando el Valladolid estaba jugando el descenso en los últimos partidos, decidió dejar de contar con él porque no le veía comprometido. Y de Mágico González, pues siempre hay que hablar de sus anécdotas. Hemos rescatado unas pocas anécdotas que resumen un poquito cómo era este grandísimo jugador. Por ejemplo, antes de llegar al Valladolid, le quiso fichar el Atalanta y él preguntó si allí se comía pescadito frito. Cuando le dijeron que no, dijo, no ficho. Metió un gol al Racing de Santander tan espectacular y tan impresionante, que lo podéis ver todos en YouTube, que después de meter el gol, el portero del Racing, que era Alba, se fue hasta el centro del campo y le felicitó. En la gira aquella que hizo con el Barcelona, que os comenté, prestado por el Cádiz, sonó una noche, estaban en California, sonó la alarma del hotel, alarma de incendios. Hubo que desalojar todo el hotel, llegaron los bomberos, y cuando estaban todos abajo faltaba uno. Era él, que se había quedado en la habitación, y cuando entraron estaba en muy buena compañía. Aquello le costó no fichar al final por el Barcelona. David Vidal cuenta, por ejemplo, que para que él dejara de fumar le dijo un día: si logras dar 20 toques al paquete de tabaco, como que fuera un balón, lo dejas. Si no logras dar, y lo logró. Y dijo, ha visto Mystery, si quieres sigo y le doy otros 20. Algunas anécdotas de cuando estuvo aquí, pues bueno, decir por ejemplo que Onésimo Sánchez era un recogepelotas del Real Valladolid cuando él empezó a jugar en el Valladolid. Y siendo un recogepelotas, Mágico González se apostó con él, dice, a que meto 10 córners directos, olímpicos, lo que ahora es el córner olímpico. Sí. A que meto 10 de 10, dijo, no te lo crees ni tú. Les metió. Que no acaba aquí la cosa. Que es que dijo, a que te lo repito, dijo, a que no. Lo repitió. Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, el galgo, cuenta que cogía el balón y subía las escaleras del estadio con el balón pegado a los pies abriendo las puertas, y cuando llegaba a la sala le metía en el cesto de la ropa. Y luego decía, ¿queréis que os lo repita? Y os lo repito. Hacía unas cosas realmente increíbles. Claro, que cuenta otra anécdota, por ejemplo, Fernando Redondo, y es que le decía, Mágico, que está arriba el sobre, que tienes que cobrar la nómina, que te lo va a coger otro, que lleva ahí ya una semana, que a ver si subes. Ya subiré, mister. Si total, el dinero, ¿para qué sirve? Y se podía pasar 15 días y no subía ni a por la nómina. Era un auténtico personaje. Un auténtico personaje que pudo ser el mejor jugador del mundo y que no lo fue. Después de Valladolid, volvió a Cádiz y en su segunda etapa en Cádiz realmente triunfó por todo lo alto. Y al final, el fracaso de Valladolid, él siempre dijo que le vino bien para darse cuenta que sentó un poquito más la cabeza. Porque en Valladolid, ya lo dijo el primer día, hace mucho frío, tengo mucho sueño. Y nunca se sintió a gusto. Y no pudimos nunca disfrutar de la magia del mágico González, aunque para la historia quedó que jugó en el Real Valladolid en 9 partidos. Al final de aquellos protagonistas, Urruti falleció en un accidente de tráfico muy joven a los 49 años y vio truncada su vida. Y Mágico González, sin embargo, sí que cumplió su sueño. ¿Sabes cuál fue su sueño?
¿Cuál?
Un día le preguntó David Vidal, pero tu sueño no es triunfar en el fútbol, tu sueño no es ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Y él dijo, no, mi sueño es irme a mi país, a conducir autobuses. Y se fue a su país a conducir autobuses y cumplió su sueño. Curioso, ¿verdad?
Muy curioso.
De hecho, un estadio en su país, que se llamaba el Estadio de Flor Blanca, le pusieron su nombre. De hecho, se llama Estadio Mágico González. Y él dijo, ¿y por qué le cambias el nombre? Con lo bonito que son las flores y la naturaleza. Un personaje del que todo el mundo que le vio, periodistas, como por ejemplo nuestro Marco Antonio Méndez, todo el mundo que le vio en entrenamientos, en los partidos, dijo que las cosas que hacía Mágico González con el balón no las hacía ni Maradona, ni Pelé, ni ahora Messi, ni Cristiano Ronaldo. Solo él sabe por qué no quiso llegar a ser el mejor jugador del mundo, que unos meses jugó en el Real Valladolid.
Bueno, pues gran historia nuevamente, Pedro. Otro capítulo más del Real Valladolid que hemos descubierto hoy, además de un personaje conocido, pero con historias que siempre nos trae Pedro, que bueno, que quedan desconocidas para nosotros y además, bueno, como hemos visto, con ese pozo de personaje importante que fue Mágico González en España, en el Cádiz, que además ahora está muy de actualidad.
Sí, muy de actualidad con lo de la
Copa del Rey.
De hecho, allí es un auténtico ídolo, como aquí es Cantatore o es otros. Mágico González en Cádiz es, por supuesto, mayúsculas. Y yo animo a todos los que estáis escuchando esta historia a que miréis en YouTube, en vídeos, las jugadas, los goles que marcaba Mágico González, porque todas las filigranas que hacía además eran todas con sentido, no eran filigranas al medio del campo que no valían para nada, eran jugadas que daban goles, que daban asistencias, era un auténtico espectáculo.
Bueno, pues cerramos aquí un jueves de intermedio más, como siempre muy interesante, de la mano de Pedro Rodríguez. Gracias, Pedro.
Gracias a ti.
El jueves que viene más, y bueno, esperemos, hay que decir, que lo hayamos hecho bien, ¿no?
Sí,
que hoy que no estaba el jefe.
Hoy que no está el jefe, que nos han dejado aquí a nosotros solos, esperemos,
mano a mano.
Esperemos que lo hayamos hecho bien y que le haya gustado a Chus la historia, que el próximo jueves estará aquí con nosotros.
Bueno, pues nada, a ustedes emplazarles a mañana a partir de la 1:05, en directo Marca Valladolid. Y nada, gracias por estar ahí. Un saludo, adiós.
Lógicamente te enterarás aquí de lo que ocurra con el comité.